Esta semana, la porción de Torah de Shabbat es Kitetzi, que significa cuando vas a la guerra. ¿Cuántos saben que a veces tenemos que ir a la guerra en contra del enemigo que está dentro de nosotros? A veces estamos peleando con el enemigo que está afuera cuando la verdadera guerra está dentro de nosotros, la batalla dentro de nosotros, eso que se llama la carne. Y muchas veces tenemos que ir en contra de eso. Esta semana la porción de Torah, pues cuando vas, la próxima semana será cuando vienes. Y de eso vamos a estar hablando con el Rabbi Shapira, que vamos a estar la próxima semana estaré en Alaska, así que si quieren saber acerca de este tópico, voy a estar hablando con el martes, voy a estar hablando de este tópico con el Rabbi Shapira. Esta porción habla de la esposa aborrecida. Y aquí tenemos la historia de dos esposas, una amada y otra aborrecida. ¿De quién nos recuerda eso? A Jacobo con sus dos esposas, Lea y Raquel. El primer hijo de la aborrecida fue Rubén y el primer hijo de la amada fue José. Esto fue 250 años después de que ese incidente sucede acerca cuando Moisés está escribiendo esto, se está hablando de algo de 250 años hacia atrás, que está hablando de este incidente. Empecemos con Deuteronomio 21, 15 y 17, y dice, y si un hombre, no cuando, dice, si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le darán hijos, si el primogénitos de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede hacer el primogénito al hijo de la amada como preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito de la aborrecida, hijo de la aborrecida. Y aquí, pero lo más importante es que tiene que reconocer a la hija de al hijo de la aborrecida primero, dándole una doble porción de todo lo que tiene. Y esa es la palabra imatzei en hebreo. Tiene que reconocer al primogénito de la aborrecida y tiene que darle todo lo que le corresponde porque él es el principio de su vigor. Y la palabra en hebreo aquí es Kish Reshit, ¿o no? Que es el derecho, significa el derecho del primogénico le pertenece. Y estoy indicando un par de cosas aquí. Y estas frases que son algo incómodas a Génesis. Esto es lo que sucede entre Rubén y José. Miremos cuando esto ocurre concerniente a José. Vamos a ir retrocediendo. En Génesis 49:3 dice, Rubén, eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor. Eso lo acabamos de leer de Deuteronomio, que él es el principio de su vigor. Y aquí los está llevando al concepto de lo que... Y Imatzei, que significa que tiene que dar todo lo que tiene, es la palabra found, encontrado. Encontramos esto. Y se ve en Génesis 37:32, donde dice que tomaron el abrigo de José y la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y le dijeron, esto es lo que encontramos, esto es todo lo que tenemos, lo que nos ha quedado de José. Y esa palabra encontrar y todo lo que tiene, esa palabra tiene básicamente el mismo significado. Entonces la palabra encontrado puede reconocerse como la doble porción que tenía que las posesiones de las posesiones de Jacobo tenía que ir a Rubén. Aquí es el esposo tiene que estar reconociendo al primer, al verdadero primogénito. También significa reconocerlo. ¿Por qué esa palabra reconocer? Es, ¿reconoces quién es tu primogénito realmente? Es porque para Jacobo, José era su primogénito, porque es de la esposa amada. Pero la pregunta es, ¿quién es su verdadero primogénito? Papá, eso es lo que los hijos que estaban, los otros hijos estaban diciendo. Este abrigo que le dio de muchos colores, ese de tus posesiones, reconoces este abrigo que le pertenece verdaderamente, le pertenece a Rubén. Entonces el primogénito tiene que estar reconocido como el que le corresponde la doble porción, pero darle al primero. Entonces, mientras Isaac tenía solamente una esposa que fue Rebeca, es interesante que entre todas las personas, Jacob hubiese reconocido lo que estaba haciendo por lo que él le pasó en el pasado, que en lugar de recibir a Rebeca, a Raquel, recibió a Lea. Su papá era ciego y tampoco reconoció a Jacobo cuando se hizo pasar por Esaú, cuando Esaú fue el verdadero primogénito y el que su padre amaba. ¿Y cómo lo reconoció? Dándole una doble porción. Miremos en Génesis 37, 32, que dice, que lo examines, conócelo aquí. Reconoce, para ver, ¿es la túnica de tu hijo o no? Entonces, ¿qué es lo que el hijo está, los hijos están diciendo? De todas las posesiones del padre, la mitad le pertenece, la doble porción le correspondía al hijo. Y el nombre de José en realidad significa es añadir algo. Entonces se le había dado esta túnica que iba sobre todo su otra túnica. ¿Y qué encontramos en Génesis 37-23? Y cuando llegó José a sus hermanos, los despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Acá se ve dos veces que se repite la palabra túnica, túnica. Y una que él ya tenía y otra que se le había añadido. En Deuteronomio 22, 1 al 3, dice, y verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja sin que te ocupes de ellos. Sin falta los llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa y estarás contigo hasta que tu hermano lo busque. Entonces lo devolverás. Así harás con su asno y lo mismo harás con su vestido. Así harás igualmente con cualquier cosa de tu hermano que ha perdido y que tú hayas no te has permitido ignorando. Piensen acerca de esto. Digamos que una oveja o un asno, no sabes a quién le pertenece y lo tienes en tu casa y no sabes a quién pertenece, lo has alimentado por 2 años y luego viene después de 2 años alguien me dice, ese es mío, y quiero que me lo devuelvas. Entonces tú dices, no, ese es mío, es un buey. Este buey es mío. No, que y este año que es el que lo ha alimentado. Pero si tú sabías que a ti no te pertenecía, tenías que regresarlo. Si sabes que no es tuyo, y muchas veces queremos agarrárnoslo. Y recuerdo que les he contado una historia. Estaba en una tienda una vez. Creo que la tienda de Safeway en Bonnie Lake. Y fui a usar la máquina de ATM, el cajero automático, y veo que hay un billete de $20 que la persona anterior se había olvidado llevar. Algunas personas dirían, uy, qué bueno, me encontré $20, pero yo sabía que no eran míos. Entonces yo miré alrededor si vi a ver a alguien que de quién era, no vi a nadie, como yo he visto en situaciones como esta. Yo quería devolverla, pero tengo que darle al empleado de Segway para que no podía confiar en él que no se los iba a quedar. Entonces pedí que, de todas maneras, se los di y le dije que haga un anuncio. No sé qué sucedió con eso, pero sabemos que esas cosas no nos pertenecen y tenemos que devolverlas. Si algo se pierde y otro se encuentra, no se debe, no debemos quedarnos con lo que no nos pertenece. Entonces, ¿ese es uno de los 10 mandamientos de devolver lo que se ha perdido? ¿Lo encontramos perdido? Eso es, no robes, no codicies. Todos sabemos que es bueno, hay que devolver esas cosas que han sido perdidas. Entonces, ¿qué tal si te digo, yo no tengo que hacer esto porque Jesús ya lo cumplió? No tiene sentido eso. Entonces, el propósito de la ley es que no es que Jesús las cumplió y ya no tenemos que hacerlas. No, al contrario, Él nos enseñó a cómo hacer las cosas. En Éxodo 23:5, si ves caído de su carga al asno de uno que te aborrece, y miras, alguien te aborrece, y no se lo dejarás a él solo. Y tú ciertamente lo ayudarás. En Deuteronomio 22:4 dice, no verás al asno de tu hermano o su buey caído en el camino sin ocuparte de ellos. Sin falta lo ayudarás, levantarás. Y por supuesto, estamos muy agradados de arreglar a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero nuestro enemigo, imagínense, un pobre burrito de tu amigo o de tu enemigo, tienes que ocuparte de eso, ayudarlo. Entonces Dios dice, si tú ves a alguien en problemas o su animal que está en problemas, ¿qué tienes que hacer? Ayudarlo. ¿Ese es uno de los 10 mandamientos? No. Pero yo digo, Jesús cumplió eso, yo no tengo que ayudar. Les estoy poniendo estas semillas para que vean lo ridículo que cuando se dice que las leyes de Dios, de la Torah, ya no son aplicables. Lo más importante es que las leyes siempre describen a quien da la ley. Cuando leemos las leyes de Dios, la pregunta es, ¿qué nos está diciendo acerca de Dios? Dios nos está diciendo que tenemos que amar no solo a la gente, sino que también a los animales también. Por eso Mateo 11:28-29, Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descansar. Me parece interesante que muchos están familiarizados con Éxodo 20:12, dice, honra a tu madre y tu padre, que tus días sean prolongados. Wow, entonces tú honrar a tu madre y tu padre va a extender a tu vida, no sé cuántos años, pero en Deuteronomio 22:6-7 se ve, si encuentras un nido de pájaros por el camino de un árbol de la tierra, sabemos que hay pájaros que hacen sus nidos en los árboles o en la tierra, con polluelos y con huevos, y la madre echa los polluelos y sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, sino dejarás ir a la madre, sin falta dejarás ir a la madre, para aunque a los hijos los puedes tomar para ti, para que vayan bien y prolongues tus días. ¿Se dan cuenta que si cuidamos a los animales, nuestros días se van a prolongar? Entonces, si somos unas personas llenas de odio, nos va a destruir interiormente. Pero si eres una persona amorosa, ese es el menor de los mandamientos, 613, este es el último. Recuerden, Jesús dijo, el que rompe el mandamiento más pequeño. Pero ya notan cómo Dios cuida hasta de los pájaros. Algunos piensan que los pájaros no tienen sentimientos. Por supuesto que sí. Entonces, lo que Dios está diciendo es que tenemos que tener compasión. Y uno se da cuenta que un niño tiene problemas psicológicos cuando son perversos con los animales. En Deuteronomio 22:8 dice, cuando edifiques una casa, le harás un muro a tu azotea para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguien se cayera de ella. Acá tengo una foto de una casa. Lo que está diciendo es que Estos son techos planos que antes tenían así. Entonces está hablando de que tengo un muro alrededor de la azotea. Entonces estoy siendo cuidado con compasión, cuidado. Entonces podemos decir que ya no debo hacer esto porque Jesús dijo, ¿ya lo cumplió todo? No, siempre tenemos que continuar cuidando de los otros. Y hablando de alguien que tú odias y el hermano que amas, ¿qué sucede si es tu hermano el que odias? Miren, Edomita, saben que Jacob y Esaú no se llevan bien. En Deuteronomio 23:7-8 dice, no aborrecerás al Edomita porque es tu hermano. No aborrecerá al egipcio, porque fuiste extranjero en sus hijos. Los hijos de la tercera generación que les nazcan pondrás a entrar a la asamblea del Señor. ¡Wow! Muchas veces, como prejuzgamos a otras personas, pero Dios dice, no, tenemos que amarnos unos a los otros y permitirles que vengan a tu asamblea, a la asamblea del Señor. En Deuteronomio 23:29-23, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará. Y dice acá, ciertamente lo reclamará, no simplemente que lo reclamará. Y sería pecado en ti si no lo cumples, y aunque si sea algo. Lo que haya salido de tus labios, cuidarás en cumplirlos. Entonces dice, tendrás cuidado. Eclesiastes 5:4-6 dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los votos necios. El voto que se hace cumple, pero es mejor que no hagas votos, a que a los hagas y no los cumplas. En Deuteronomio 23:24-25, cuando entres a la viña de tu prójimo, puedes comer las uvas para saciarte, eso no es robar, pero no lo pondrás en tus bolsillos. Sí, puedes comerlas, pero no pongas una canasta en tus bolsillos. Dice, cuando entres a la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tus manos, pero no meterás la osa la cosecha de tu prójimo. Entonces, cuando estás entrando a un viñedo, está bien que comas algunas uvas mientras tú estás caminando por el viñedo, pero no te llenes los bolsillos. Y lo mismo que en los sembríos. Lo que me parece interesante es que si miramos en el contexto de Mateo 12, 1 y 2, dice Yeshua, pasó por entre los sembrados al día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas a comer. Y cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que es ilícito hacer en el día de reposo. Y Yeshua, en lugar de romper el sábado, dice, y ustedes no entienden cómo el sábado tiene que ser guardado. En Deuteronomio 24:5 dice, cuando un hombre es recién casado, no saldrá de ejército ni se impondrá ningún deber, quedará libre en su casa por un año para ser feliz a su esposa. ¿A quién le gustaría eso? Un año de las vacaciones. No sé si paga o no, pero en Deuteronomio 24:9 dice, recuerden lo que el Señor Dios hizo a Miriam en el camino. Cuando en el camino. Piensen en tantos años han pasado y se sigue recordando. En Proverbios 18:21, recuerda, ella habló mal de Moisés y Aarón y terminó con lepra. Y dice, muerte y vida, Proverbios 18:21, muerte y vida están en el poder de la lengua y los que aman comerán su fruto. Proverbios 15:2-4, la lengua del sabio se hace grato al conocimiento, para la boca de los necios habla necedades. En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es un árbol de vida, pero la perversidad en ella quebrando su espíritu. Miremos en Deuteronomio 24:14-5, no oprimirás al jornalero por necesidad, ya sea uno de sus ciudadanos, uno de los extranjeros que había en tu tierra y en tu ciudad. En su día le dará su jornal antes que de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti y llegue a ser pecado en ti. Entonces, esto significa que cuando uno le paga, cuando uno tiene empleado, digamos, ¿cuántos de ustedes tienen su trabajo? Tienes que y te pagan los viernes. Y tu empleador te dice, no, no te voy a pagar, te voy a pagar el próximo jueves. ¿Y tú qué le vas a decir? No, decir, no. Pero ¿qué tal si él dice, no, no tengo que pagarte porque Jesús ya cumplió todo esto? Deuteronomio 24:19-22, cuando se sigue la cosecha y olvidas alguna gavilla en campo, no regreses a recogerla, será para el extranjero, para los huérfanos, para la viuda y para el Señor tu Dios, para que el Señor tu Dios te bendiga en obra de tus manos. En otras palabras, no sé, que no te consuman las cosas materiales de este mundo por necesidades. Cuando sacudas los olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti, será para el extranjero, para el huérfano y la viuda. Cuando vendí mis viñas, no las repasarás, déjalo para el huérfano, la viuda, el extranjero. Recordarás que fuiste esclavo en aquel tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas estas cosas. Entonces, lo que Dios está diciendo a los granjeros que hagan estas cosas. Una vez tuve una oportunidad muy increíble que no sé, que me ha pedido que venga a confortar su iglesia en Houston, porque muchos de sus varios de sus personas de su congregación han perdido todo lo que tienen y la iglesia está inundada. ¿Y qué le dices a alguien como así que siente que ha perdido todo? Mientras estoy mirando estos versos, estoy pensando que una de las cosas que el Señor nos está mostrando es que lo más importante en la vida, en esta vida, lo más importante es que nos tenemos los unos a los otros, no son las cosas materiales. Cuando todo se pierde, la gente, lo que decimos es, al menos no, ninguna vida se ha perdido. Y a veces Dios permite así que estas cosas se pierdan. Y muchas personas tienden a echarle la culpa a Dios o al pecado de tu vida, pero cuando si algo muy terrible te pasa y tú le... Y alguien viene y te condena, le echa la culpa al pecado que hay en tu vida. Entonces, eso no hagas eso, porque el sol sale para el justo y el injusto, y la lluvia cae para el sol y el injusto. Los ateos por eso prefieren no creer en Dios. Entonces, debemos de dejar de apuntar nuestro dedo y echarle la culpa a nadie de nada, ¿no? Las cosas suceden por la creación, Satanás, pero lo que Dios quiere que sepamos es que Él está con nosotros y Él quiere consolarnos como ningún otro ser humano puede consolarlo. Y cuando todo está hecho, ya no hay nada que podemos, material que podemos llevarnos. Es solamente va a ser la relación que tenemos con el Señor. Miremos Deuteronomio 25:4. Dice, no pondrás bozal al buey mientras trilla. Okay. Eso significa que cuando tu buey está trabajando en la tierra, déjalo que coma, que no le pongas un bozal. En 1 Timoteo 5:17-18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos del doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y enseñanza, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué estás diciendo aquí, Pablo? Está hablando de un buey. Pero lo que la gente tiene que entender, esto es lo que se enseña en judaísmo. Es un acrónimo que se llama PARDES. La P significa Peshat, como es el que significa la explicación del texto. la básica. Y cuando dice, acá dice, cuando no pongas bozal al buey, significa que no se le ponga bozal al buey. Pero luego viene ere, es remes. Es una idea, otro significado. Y eso significa, mientras que el buey está trabajando, no molestes al pastor, al predicador, porque te está dando el trabajo de la tierra. Y de Dios Drash, lo que significa es una alegoría. Como Hagar es como el monte de Sinaí y Sara es Jerusalén celestial, no son personas, pero son, se comparan, es una alegoría. Eso es el significado escondido. Muchas veces los cristianos están discutiendo, no, esto significa esto y lo otro, no. Pero en judaísmo se dice que hay 70 niveles de significados, de niveles de profundidad de las escrituras. Entonces, cuando se habla de las escrituras, cuando tiene profundidad, la palabra de Dios es comparada con agua. Puedes estar en diferentes formas, en un bote, en un... Puedes estar buceando o puedes estar bajo. Entonces hay diferentes niveles de entendimiento de la palabra. Pero lo más importante es que ahora puedes ponerle bozal porque has encontrado otro significado. No, no es así. Y eso es lo que el cristianismo está haciendo mucho. Entonces dicen, hemos encontrado un nuevo significado, así que lo que pensábamos que significaba en el Antiguo Testamento ya no tiene valor. Y eso no está bien. Los dos son correctos. En Deuteronomio 25:17 habla aquí. Ya hemos hablado a honrar a tu madre y tu padre. Y también habla de aquí de ser honesto a alarga nuestros días. Y últimamente tenemos que recordar a Amalek. Deuteronomio 25, 17, 19. La anterior fue el 15, 16. Acá dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste del Egipto, cuando te salió al encuentro del camino y atacó contra los suyos a todos agotados por su retaguardia. Cuando tú estás fatigado y cansado y él no te miró. Mire la comparación. Y no le temió a Dios. Mire lo que dice. El diablo ataca al débil, al delicado, al que está enfermo. Él no tiene el valor de pelear con que está fuerte en la fe. Y dice, por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que el Señor tu Dios te ha de heredar para poseerla, borrarás de debajo del cielo en memoria de Amalek, no lo olvides. Esto nos lleva a la Haftara. Estamos hablando de las 3 semanas de consolar a Israel. En Isaías 54:1-3 está hablando de un estéril que grita con júbilo, o estéril que no ha dado luz, prorrumpe en gritos de júbilo, clama alta voz al que no ha estado de parto, porque son más los hijos de soledad que los hijos de la casa. Y dice el Señor, ensancha el lugar de tu tierra, desciende las cortinas de tus moradas. Alarga tus cuerdas, porque dice, mira lo que dice, porque extenderás hacia la derecha y tu descendencia poseerá naciones, plagarán ciudades desoladas. En Isaías, en el mismo 54:5-7 dice, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos, su nombre y tu redentor es el Santo de Israel, que te llama Dios toda la tierra, porque como mujer abandonada, afligida de espíritu, Espíritu te ha llamado al Señor como esposa de la juventud. Por un breve momento, dice, te abandoné, pero con gran... Así como mantuve el pacto con el arco iris, Mantendré mi pacto contigo. Y luego dice, las montes partirán, pero mi bondad nunca se alejará de ti, dice el Señor, que tiene piedad en ti. Y la razón por la que quiero traerles esto, porque quiero que piensen esto. Como le decía más temprano, cuando uno sufre una tragedia muy grande, que alguien venga y te diga, oh, porque tú eres malo, tú eres perverso, Dios te está abandonando. ¿Qué le quisieras hacer a esa persona? Entonces piense, cuando toda cristianidad apuntado a sus hermanos judíos, ahora el templo se ha destruido, ya no tienes nada porque Dios te ha castigado y Él nos está dando a nosotros. Esa es la misma actitud que la cristianidad tiene, la actitud que tiene, echándoles la culpa, apuntándolos y culpándolos. Pero es lo mismo que cristianidad está haciendo a su hermano Israel. Voy a volver al mes de Elul rápidamente. El rey es en el campo. Quiero que vean esto, es muy increíble. Muchos de ustedes saben que Eclesiastes 3:1. Para todo hay un tiempo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Sabemos que Elul es el mes sexto. ¿Y cuál es la sexta palabra del hebreo? Es la letra, el alfabeto, Vav, es el que conecta cosas. Que el mes de Elul se reconoce como el mes de restauración. Esas cosas que han destruido, rotas, tienen que estar restauradas y conectadas. Entonces el mes de Elul es el mes de arrepentimiento, aunque nos podemos reencontrar, reconectar con Dios. Aquí es cuando Nínive pedía perdón. Uno de mis salmos favoritos, 130:13-4. Señor, si tú vieras en cuenta las iniquidades, oh Señor, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. En Isaías 55:6-7 dice, busquen al Señor mientras pueden hallarlo. El Señor muchas veces esconde su rostro, pero este es el momento que tiene que estar. Este es el mes en que Él puede ser encontrado, puede ser hallado. Es el que está buscando a ti. Y dice, llámalo en tanto que está cerca, abandone el impío su camino y el hombre maldado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrán de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio a perdonar. ¿Saben que este es el mes de los el cantar de los cantares? Es cuando el Señor está en el campo y en los sembríos. Y esto viene del Salmo Ani Dodi Badori Badodi Li. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y miren que las primeras letras representan Elul, el mes de Elul. Este es el Señor acercándonos en este mes. Entonces, ¿cuántos días sucedieron entre Nínive y Yom Kippur? Cuando Jonás fue a Nínive, 40 días. Cuando Moisés fue al monte Sinaí, 40 días, Moisés. Este es el mes de Elul, son 40 días de arrepentimiento. Y quiero que noten, cada uno de estos días termina con la letra Yud, que es el número 10. Y si los añaden, es 40. Y aún aquí, en el mes de Elul, cuando el rey es en el campo, es llamando a su amada, son 40 días hasta Yom Kippur. Y entonces, en el verso, dices, canta, Éxodo 15:1. Canta al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Y dice, entonces Moisés y la rebelde cantaron este cántico y le dijeron. Esta es la canción. Esta es la canción al revés. Esas letras en al revés. Las primeras de letra lo mismo, Elul. Por eso que ese es el mes, ese es el mes de cantarle al Señor, porque el mes de Elul es cuando el Señor viene y nos habla y nos canta, y canta, nos canta a nosotros, y nosotros debemos cantarle de regreso. En Hageo 1:1, les mencioné la semana pasada, fue en el segundo año del rey Darío que en el mes sexto, al día primero del mes, vino la palabra del Señor, le habló a Hageo. En el 2:4 dice, así dice el Señor de los ejércitos, no ha llegado el tiempo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de la casa del Señor se ha ratificado. O sea, el pueblo de Dios no sabía qué hora era, pero nosotros debemos saber qué momento es. En el 13:5, entonces, no. El Señor le dijo, yo estoy contigo, es cuando el mes de Elul, no hay otro mes en el calendario. Y luego continúa diciendo, vinieron, hicieron el trabajo en la casa del Señor, y fue el 24 del mes sexto del día 24 del año segundo del rey Darío. ¿Cuándo es el 24 del sexto mes? Es el viernes, este viernes que viene. Entonces, Hageo era contemporáneo de Nehemías, que son. Nehemías empieza a construir la casa. Nehemías 1:1-3, hijo de Jacalías en el mes de Kislev. Es un, el mes de diciembre, alrededor de diciembre. Miren lo que dice. Uno de mis hermanos vinieron de la casa de Judá y le pregunté acerca de los judíos que iban a salir de la cautividad por Jerusalén. Me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad ya en la provincia, están en la gran aflicción y aprobio y muralla de Jerusalén. Está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Continúa en Nehemías 2:1-3. Aquí el rey le dice, ¿por qué estás tan triste? Dice que el rey viva por siempre. ¿Cómo ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de sepulcro donde mi padre está desolada y las puertas han sido consumidas por fuego? Y aquí el rey le da permiso para que haga lo que quiera. Y dice, los oficiales no sabían dónde yo había ido, ni qué había hecho. Tampoco se le había dicho a los judíos, sacerdotes, nobles, oficiales, ni a nadie. Entonces dije, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y su puerta quemada de fuego. Venga, reedifiquen. Y luego les conté que la mano de mi Dios estaba sobre mí. También le hablé acerca de las palabras del rey, me había dicho. Y que dijeron, levántense y edifiquemos. Esforcémonos con manos. Pero acá viene Sanbalat y Tobías. El oficial Amonía y Geshem del árbol se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es eso que estás haciendo? ¿Se han rebelado contra el rey? Yo le respondí, el Dios del cielo nos ha dado éxito por nosotros, por tanto nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte de ni derecho ni memoria de Jerusalén. Okay. Luego habló, luego continuó diciendo, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? La restauración de sí mismo. ¿Han de revivir las piedras, los escombros empolvorados a sus quemadas? Esos adversarios dijeron, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y mantendremos y hagamos cesar la hora. En el verso 17-20, que significa que reedifican la muralla y todos los que están Los que llevaban cargas llevaban la carga a una mano trabajando con la obra y en la otra empuñaba un arma. Cada uno de ellos rastricaba tenía ceñida su lado espada mientras rastricaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y luego termina que en el lugar que oigan el sonido del shofar, reúnese allí con nosotros, pues nuestro Dios pelea por nosotros. Que encontramos a Nehemías 6:15, dice: la maravilla fue terminada el 25 de mes de Elul en 52 días. Lo que es interesante es que la tierra fue terminada en la 25 de Elul y es el mismo día que Dios dijo que se haga la luz. Es el primer día de la creación. Y miren lo que sucede. En Nehemías 8:1-3, una semana más tarde, dice: ahora que se rejuntaron como un solo hombre, hablaron a Ezra que traiga el scroll de la Torah de Moisés y que Dios le había dado a Israel. Y todos escucharon con entendimiento. Fue el primer día del mes séptimo. ¿Qué es eso? Rosh Hashanah, la fiesta de trompetas. Entonces, la muralla termina la creación el mismo día que la creación. El Mieti es el mismo día. Oh, es el día en que Adán abre sus ojos. Es cuando... Bueno, y lee la Torah desde... leyeron las palabras día y noche y los oídos de todos estaban atentos al libro de la ley. Y todos escucharon y todos decían amén, amén. Y en Números, ¿dónde están? The priests, the Levites, and everybody, and it says they found written in the Torah how the Lord had commanded by Moses that the children of Israel should dwell in. Nehemías 8:13-16. Aquí está hablando que tiene que habitar en tiendas, en cabañas, que se hacían chozas. Se está leyendo Nehemías 8:13-16. Y es todo lo que hicieron. Luego, Nehemías 8:17-18, dice: toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos, habitaron en ellos. Me parece interesante. Desde el día de Yeshua, de los días de Yeshua, el hijo de Nun, Josué, hasta aquel día, no hubo, y hubo que regresar. En Jonás 4:2-5, este es el mismo momento, el tiempo, el mes de Elul, dice: no será lo que decía esta mi tierra, pero eso me anticipé ir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, compasivo, lento, pero rico, misericordia, y te arrepientas de lo mal anunciado. Y pero yo quería que destruyeras Nineveh, pero no eso. Dice, por eso toma mi vida. Es mejor que yo muera que verlos vivir. El Señor le dijo. Y el Señor le dice: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad, se sentó al oriente de la misma y se sintió en una cabaña y se sentó bajo la sombra hasta que sucediera, porque era Sukkot. Este era Malaquías 3:7. Desde los días de sus padres me han apartado de mis estatutos y no los ha guardado. Este es el mes en que Dios dice: si regresas a mí, yo regreso a ti. Y voy a terminar con Éxodo 34:6-7, cuando dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios, compasivo, clemente, lento a la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Todos queremos que Dios nos perdone. Y la forma que queremos hacerlo es proclamando su nombre. Entonces vamos a proclamar su nombre junto. Vamos a preguntar a Dios que nos perdone. Este es el mes cuando Él está en el campo. Está en la viña. No empiecen para el próximo mes o el próximo año. Es porque a lo mejor no va a ser encontrado. Este es el mes en que nos dice que nos llama arrepentimiento. Sí. Ora por ti, por tu vecino, por alguien más. Y tomamos un momento y buscamos al Señor. Avíname que no te oramos a ti, Señor, que escudriñe nuestro corazón. Y quiero que mires el corazón de cada persona aquí, que nos ayudes a cada uno. Y si ves algo entre nosotros, para que nosotros nos volvamos hacia ti con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón y nuestra alma. Vamos a tomar un par de minutos para orar. Pero antes de hacer eso, vamos a decir estas palabras. ¿Están listos? Yahvé, Yahvé, El, misericordioso, lleno de gracia, sufrido, abundante en bondad, abundante en verdad, perseverador de piedad por miles de generaciones, perdonas iniquidades, perdonas transgresión, perdonas el pecado y limpias al culpable. Amén y amén. Ese es el nombre de Dios. Gracias. Le dijiste a Moisés que le digan: quiero que bendigas a mi pueblo, quiero que digas estas palabras, y cuando lo haces, no solo voy a bendecirlo, voy a poner mi nombre en ellos. Y eso es lo que le dijiste que hiciera. Y Barajeja Adonai Parishmaeja, Yaer Adonai Panabileja Bihuneja, Yisa Adonai Panabileja Vayasem Lecha, Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti. Y el Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz, su shalom, en ese maravilloso nombre, Eyer Asher Eyer. Amén. Vayan en paz y bendigan los unos a los otros.